Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder almacenar esta información que se nos quede grabada y para poder hacer uso de ella. Tomemos un minutito para hacer esto y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que estas cosas que vamos a aprender el día de hoy se queden grabadas en nosotros para de esa forma nosotros poder ver las cosas del punto de vista divino en nuestra vida y cómo administras la historia y el propósito con el cual lo haces. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en el libro de Apocalipsis. Vamos a partir de Apocalipsis 3:9b, que dice: He aquí yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies y conocerán que yo te he amado. Está hablando, claro está, de las personas, de los judíos que estaban en contra de las cosas de Dios, que al final se le va a caer este velo de los ojos y van a ver al que traspasaron, y estas personas se van a dar cuenta de que Jesucristo es Dios, y estas personas van a venir y van a adorar junto con las personas que están en la iglesia. Y recuérdense que esto está dirigido a la sexta iglesia. No solamente habla del momento en que se encuentran ellos aquí, sino también del futuro. Y por eso le estoy presentando esa segunda parte de la información. Y después dice, porque guardaste la palabra de mi perseverancia. La palabra perseverancia es hupomone, estar en las cosas de Dios bajo presión. Siempre vamos a sentir esa presión y claro está, esa perseverancia es la que hace que nosotros logremos el objetivo. Cuando se habla de la perseverancia, es perseverancia sin pecado. Recuérdense de eso, porque el pecado lo que hace es que, a pesar de que tú puedes confesar tus pecados y estás de nuevo en comunión con Dios, cada vez que pecas te merma el crecimiento espiritual. Tienes que volver a reintegrarte, se queda por un tiempo grabado el pecado en la mente y eso hace que la persona no se pueda concentrar en las cosas de Dios. Tiene algo de esto dentro de guardaste mi palabra, porque parte de ese asunto de guardar la palabra de Dios es retener las cosas de Dios. Estar engranados en el sistema divino, pensando en las cosas de Dios. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Y eso es algo que estamos estudiando en estos momentos. Sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Y estamos viendo que esto es algo específico, algo que tiene que ver con la tribulación. La hora de la prueba es la tribulación. Estuvimos viendo las diferentes posiciones que han existido en la iglesia. Y cuando hablo de posiciones, de la posición premilenaria, que es la que se inicia con la iglesia primitiva, después la amilenaria, que la iglesia católica continúa en ese sistema, y la posmilenaria. Y en las últimas cuatro clases hablamos de ese tema con lujo de detalle, y por eso no voy a pasar por ahí otra vez, sino simplemente para darle algunos de los cuantos rasgos cuando ataña al asunto que les voy a hablar. Hemos llegado al punto de que nosotros sabemos, a través de la información adquirida y la que les voy a dar al día de hoy, que la posición premilenaria es la posición válida para la iglesia, debido a que hay una serie de factores que respaldan el hecho de que nosotros tenemos que tener una posición premilenaria para que las escrituras caigan en su lugar adecuado. Y esto bajo el marco de las dispensaciones, que es la administración divina de la historia. Entonces, hay una manera de explicar esto como está construido, y la analogía que les di la semana pasada y la cual abordamos con detalle, que esa es la que voy a presentarles de nuevo para que quede grabado esto, es, lo hicimos con un taburete de tres patas, con una silla de tres patas. Y claro está, ese taburete solamente funciona con las tres patas. Si una de las patas se le quita, eso no se mantiene en pie. O sea, esta posición se destruye. Y claro está, históricamente, si no se encuentra una de las patas, hay distorsión. Las dos preguntas que estamos contestando, que son las importantes para nosotros, la primera es, ¿qué es el rapto? Y hemos visto que el rapto es la resurrección de todos los creyentes muertos de la edad de la iglesia y la remoción de todos los creyentes vivientes de la iglesia al final de la edad de la iglesia, antes de que la tribulación comience. Entonces tenemos ese punto en mente y sabemos que cuando hablo de antes de que la tribulación comience, ¿tiene que ver con qué? Con la posición premilenaria, porque la posición amilenaria no tiene la tribulación dentro de eso, y el milenio no existe en la posición amilenaria. La iglesia es Israel. Vamos a ver la diferencia que tiene que existir entonces. Vimos entonces la posición premilenaria, que es la interpretación literal, gramatical, histórica, que es la que cuenta. Pues que la primera pata tiene que ver con el hecho de que hay que pensar de esta forma, de otra manera no vamos a estar pendientes de la venida del Señor. O sea, si la posición es amilenaria, entonces tú no estás pendiente de la venida del Señor. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no existe, porque no tienes que estar pensando en cosas que no existen. Entonces nosotros sí tenemos que tener esa posición porque nosotros sabemos que el Señor viene. El Señor viene porque nos lo ha dicho en una serie de versículos bíblicos diferentes. Aquí vemos que el primero es que tenemos que tener, lo que concierne a la posición preliminar, es que para estar pendiente de la venida del Señor Jesucristo hay que pensar de esa forma, porque ni el amilenarismo ni el premilenarismo maneja la tribulación de los 7 años. Durante todo ese periodo la iglesia no estaba pensando en términos premilenarios y nadie se preguntaba cuándo iba a venir el rapto, porque esa posición no se enseñaba. Desde los años 300 en adelante, después de Constantino y de estos, y les di los nombres de los teólogos que mantenían la posición amilenaria y el motivo por el cual la mantenía, entonces no se volvió a hablar de estas cosas por un periodo de 1300 años, y eso se debía a que ellos eran los únicos que mantenían la información bíblica. La iglesia católica era la única que tenía los libros. La mayor parte de las personas no tenían Biblias. Solamente la iglesia mantenía todos los récords y ellos simplemente proponían lo que ellos querían. Y era una posición, inicialmente pues no les interesaba entrar a eso porque tenía muchos problemas y ellos solamente querían hablar de lo que ellos querían hablar. Y como no había, nadie tenía Biblia para hacer preguntas porque nadie leía, así se quedó. Y hasta los años 1600 es que se viene de nuevo a tocar ese punto. La segunda pata tiene que ver con el hecho que se requiere una visión futurista que asevere que estas profecías no se han cumplido y que todavía tienen que cumplirse. Entonces aquí está la visión futurista, porque son eventos del porvenir, no eventos que pasaron. La posición amilenaria y la posición posmilenaria no lo ven de esa forma. Hay otros puntos de vista que les platiqué que tienen que ver con el preterismo, con el historismo y la posición que nosotros tenemos, que es el futurismo. Esto lo vimos también con lujo detalle, pero en este caso simplemente les digo que esa distinción, tiene que haber una distinción entre la iglesia e Israel. Si no hay esa distinción no se puede hacer nada y hay que verlo de forma futurista. Lo que voy a hacer hoy es que les voy a dar los versículos bíblicos que tienen que ver con estos temas. Porque los versículos bíblicos nos enseñan claramente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de que tenemos que estar mirando hacia el futuro, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que nos pide la palabra de Dios. Claro está, todo eso lo estoy haciendo con el fin de que nosotros podamos determinar cuál es la posición que tienen las demás personas en la iglesia. Si tú sabes que una persona abraza la posición milenaria, tú sabes cómo hablarle a esa persona, y tú sabes que la teología de esa persona se apega a ese punto de vista. Entonces no te van a entender ciertas cosas que tú les dices. ¿Por qué? Porque ellos ven las cosas atrás de esos anteojos de colores. Si tienes colores rosados, todo lo van a ver de color rosa y van a tratar de adaptar la información que tú le das al sistema que han aprendido ellos. ¿Sí me explico? Entonces nosotros tenemos que estar al tanto de estos sistemas. Ahora, en lo que concierne a la salvación, el sistema que abraces no hace nada. Porque la cosa que es, tú crees en Jesucristo, tú eres salvo. Aunque ellos crean que pueden perder la salvación, porque el sistema milenario puede perder la salvación. Tienes que mantenerla si no la pierdes. Causa una distorsión dentro de la misma iglesia, pero el hecho es que aunque ellos lo crean o no lo crean, si creen en el Señor Jesucristo son salvos. Lo que pasa es que no van a crecer espiritualmente. Y ahí el problema. Lo que van a hacer es grandes religiones y grandes cosas que a la final se hacen a través de la carne. A través del poder de la carne. Y nosotros sabemos que el que está en la carne no puede agradar a Dios. Pero la palabra de Dios siempre va a salir fructuosa, porque el poder está en la palabra de Dios. De nuevo, a nosotros nos interesa estar tan pegados a la verdad como podamos. El tercer punto, este punto es importante y es el que vamos a abordar hoy, es que hay que entender la distinción que existe entre Israel y la iglesia. Bajo el amilenarismo, por un periodo prolongado de tiempo, la iglesia se le veía como la identidad divina que reemplazaba a Israel, de manera que las promesas hechas a Israel se habían espiritualizado y aplicados a la iglesia. Ese es el punto de vista que abraza la iglesia católica en estos momentos. ¿No creen que van a venir estas cosas? Que lo que están tratando los protestantes, entre comillas, porque lo utilizan para atacar también, es que se quieren escapar de la ira. Pero no pueden responder ciertas interrogantes que causa la palabra de Dios, como la novia. Si nosotros somos la novia, ¿cómo va a pasar la novia por la tribulación? Es como entrarle a garrotazos a la novia antes de casarse con ella. Ese es el motivo por el cual el apóstol Pablo nos da una importante disertación acerca de este asunto en Romanos 11, del 1 al 27. Y se las voy a dar, nuevo, para que ustedes hagan memoria de esto, porque es clarísimo. Usted sabe que el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, él hace, dentro de este libro de Romanos, una teología completa, porque él pensó que lo iban a matar. Entonces él trató de poner toda la información que él había retenido en Romanos. O sea que es uno de los libros más completos de teología que tenemos. El asunto es que él aquí explica la diferencia que existe. Fíjense lo que nos dice. Por tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Bueno, si tú ves al sistema amilenario, claro que lo está rechazando. Desde que lo echó afuera ya no tiene nada más para él, porque ahora espiritualizadamente la iglesia es Israel. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Dice, de ninguna manera, porque yo mismo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, y Dios no rechazó a su pueblo al cual conoció de antemano. ¿O no saben lo que dicen las Escrituras en el caso de Elías, cuando consultó con Dios contra Israel? Dice, Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares, y yo he quedado solo, y procuran quitarme la vida. Pero, ¿qué dice la respuesta divina? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, en este tiempo presente, se ha levantado un remanente según la elección de la gracia. Y si es por la gracia, no procede de las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. ¿Qué pues? Lo que Israel busca, eso no alcanzó. Pero los elegidos sí lo alcanzaron. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Y David dice, que su mesa se convierta en trampa y red, en tropezadero y retribución para ellos. Que sus ojos se oscurezcan para no ver y haz que su espalda se doblegue para siempre. Pregunto pues, ¿acaso tropezaron para que cayesen? Está hablando del pueblo de Israel. De ninguna manera. Más bien, con la transgresión de ellos ha venido la salvación de los gentiles, para que ellos sean provocados a celos. Y si por su transgresión es la riqueza del mundo, y su fracaso es la riqueza de todos los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo ahí? La restauración de ellos. Aquí nadie ha reemplazado a Israel, porque Israel es la parte humana. Recuérdense que Israel es... Los hijos de Israel son hijos de Israel humanos. Nosotros somos hijos espirituales de Dios. Nacimos de Dios para Él. Para que de ninguna manera. Más bien, con la transgresión ha venido... Entonces dice, y si tu transgresión es riqueza para el mundo, si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración de ellos? Y a ustedes, los gentiles, digo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles... Honro mi ministerio, por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi carne y hacer salvos a algunos de ellos. O sea, que está diciendo que en el transcurso de la iglesia, estas personas también pueden ser salvas a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Continúa en la exhortación que él hace. Porque si la exclusión de ellos resulta en reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino la vida entre los muertos? Eso implica que va a haber una restauración de Israel. Porque él no va a decir esto si no va a haber una restauración de Israel. Si Israel está espiritualizado en la iglesia, no tiene necesidad de decir estas cosas al apóstol. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Y si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, y has sido hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo, fíjense que le está diciendo que la iglesia no es Israel, sino que ha sido injertada. O sea, que no es Israel, pero ha sido injertada, y has hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo, no te jactes contra las demás ramas. Porque aunque te jactes en contra de ellas, no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz a ti. Entonces dirás, las ramas fueron desgarradas para que yo fuera injertado. Está bien, por su incredulidad fueron desgarradas, pero tú, por tu fe, estás firme. No te ensoberbezcas, sino teme, porque Dios no perdonó a las ramas naturales y tampoco a ti perdonará. Considera pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que ya cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en su bondad. De otra manera tú también serás cortado. Y ellos también, si no permanecen en la incredulidad, serán injertados, porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. Pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre, y contra la naturaleza fuisteis injertados en el buen olivo, que es Israel, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Hermanos, para que no sean sabios en su propio corazón o su parecer, no quiero que ignoren este misterio, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. En otras palabras, la iglesia se tiene que completar para formar el cuerpo de Cristo. Y después ellos van a ser otra vez injertados, y ellos son, o sea, tiene que haber un evento futuro en el cual ellos son de nuevo puestos, y ese evento futuro tiene que ver con la 70ª semana de Daniel. ¿Por qué? Porque ellos son los verdaderos olivos, ellos son las verdaderas ramas del olivo. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Ahí viene la distinción que le está haciendo de la iglesia con Israel. Todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, quitará de Jacobo la impiedad, y ese será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En Romanos 11:27 concluye con ellos, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. O sea que el pacto existe con Israel, Israel va a ser restablecido, la iglesia no es Israel, son dos entidades completamente separadas, la iglesia se forma porque nuestro Señor Jesucristo es crucificado y es glorificado. Esto no existía con Israel porque todavía no había venido el Mesías, pero ahora sí, ahora durante el transcurso de la iglesia se forma la iglesia, entidad separada completamente de Israel. Ahora cualquier israelita que crea en Jesucristo durante la iglesia pasa a ser parte de la iglesia, no al revés, no la iglesia pasa a ser parte de Israel. Aquí lo que vamos a ver dentro de esas patas que les he dicho, aquí está el banco invertido, esta es la parte de arriba del banco y estas son las tres patas. Como ustedes pueden ver, para que nosotros podamos entender bien de lo que se trata, tiene que en esas patas nosotros tenemos que adherirnos a, primero que todo, al sistema premilenario de pensar las cosas, el punto de vista premilenario. Nosotros sostenemos el punto de vista futurista, porque esto es un evento que va a llegar al futuro, y sabemos que hay una distinción entre Israel y la iglesia. No puede ser de otra manera, porque de otra manera las escrituras no encajan. Las escrituras se llenan de problemas. Tú no puedes mezclar a Israel a la iglesia. Yo se lo he dicho eso un montón de veces. No puedes mezclar a Israel a la iglesia porque eso trae una serie de divergencias dentro de la misma Biblia. Una dice una cosa, la otra dice otra cosa, pero no es que digan dos cosas diferentes, sino que una se aplica en un momento y el otro se aplica en otro momento. A medida que va transcurriendo el tiempo y los eventos que tenían que ocurrir, ocurren, va administrando la raza humana en la tierra de una manera diferente. Ahora, otra cosa que vamos a hacer. Este es un plan específico para Israel, en otras palabras. Dios tiene un plan futuro para Israel y es distinto del que tiene para la iglesia. Dos cosas completamente diferentes. Ahora, además de esto, lo que les enseñé la semana pasada es que sobre esto podemos agregar unas cuantas cosas importantes. La primera es que hay un contraste entre las venidas. La primera venida y la segunda venida. Eso es importante. Y claro está, o sea que hay una distinción entre el rapto de la iglesia y la segunda venida. En el rapto de la iglesia, Jesús viene por su iglesia. Y, claro está, eso es importante, es una decisión importante porque la segunda vez que Él viene, viene a poner los pies aquí en la tierra para proteger a su pueblo Israel cuando la iglesia sea quitada. En el rapto Jesús viene en las nubes y en la segunda venida llega a la tierra. En el rapto viene por su novia, en la segunda venida Él regresa con su novia. En el rapto Él viene a llevarnos al cielo, en la segunda venida viene a la tierra para salvar a Israel. O sea que son dos eventos completamente separados y tenemos que distinguirlos. Además de eso, el próximo punto vemos que hay un intervalo entre las venidas. Eso no es que sube y baja, porque hemos visto que el amileniarismo y el pre y el postmileniarismo dicen que la iglesia completa, que es Israel, sube y baja inmediatamente. No, hay un periodo de tiempo de 7 años, que es el transcurso de la tribulación en el cual la iglesia está siendo preparada y está pasando por todas estas evaluaciones en el cielo para regresar con el Señor. En otras palabras, no puede ser el mismo evento, el uno con el otro. Y después, vemos que la Biblia enseña que Jesús puede venir en cualquier momento. O sea que nosotros creemos en la inminencia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos indica que no tiene que haber ninguna señal antes del rapto. Entonces, ¿la inminencia solamente atañe a qué? Al rapto, no atañe al milenio, porque en el milenio van a saber, antes de que comience el milenio, que Jesucristo va a venir. Porque tienen una serie de señales impresionantes, comenzando con el cronómetro. Al final del tiempo, al final de los 7 años, viene Jesucristo. Ya hay una serie de profecías que se cumplen, como al pueblo de Israel se le caen las esas cosas que tenían en los ojos escamas, y ahora pueden ver al que traspasaron. O sea, y Él viene a salvarlos a ellos físicamente, porque ya son creyentes. Entonces la salvación del Señor viene para Israel, y claro está, los creyentes se quedan, y los incrédulos salen. Y los que van a poblar el milenio son todos creyentes. Después de eso, tenemos que hay que ver que hay una diferencia. O sea, la naturaleza de la tribulación es algo especial. Y claro está, la tribulación se centra en Israel, que es el punto focal. Y los juicios durante la tribulación son tales que la iglesia no puede estar ahí. Es imposible que la iglesia esté ahí. ¿Por qué? Porque no va a ser juzgada. La novia no va a ser apaleada antes de que suba. Así de simple. Porque eso no ocurre en la mente de nadie. Nadie. Es el momento del idilio máximo, no es el del apaleo máximo. Después vemos que el próximo punto que se construye en esas tres patas es la naturaleza de la iglesia. Debido a que al diseño y propósito de la iglesia no podemos ver qué clase de papel desempeñaría la iglesia durante la 70ª semana de Daniel. Es una profecía que atañe a Israel porque no hay profecía para la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces son cosas que parece mentira. Nosotros podemos decir, carambas, oye, pero ¿cómo es posible que ellos no vean estas cosas? Porque es tanta, la evidencia es tan grande, pero nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que ellos no vean esto? Porque es obvio que estas cosas tienen que ocurrir de esta manera y no del sistema milenario. Las personas que están bajo el sistema milenario se adaptan a la teología del pacto, que es la teología que mezcla las cosas de Israel con las cosas de la iglesia. Y vaya lío que se forma. Esas son las personas que tienen unos líos formados, en las iglesias piden que no les quite el Espíritu Santo, de que venga el Espíritu. O sea, tienen una cantidad de cosas, las cosas de Dios son claras, las cosas de Dios son perfectas, las cosas de Dios son lógicas. No hay cosas ilógicas en el camino de Dios. Él es perfectamente lógico, perfectamente, todo lo que Él hace está perfectamente bien ajustado. También vemos que la obra del Espíritu Santo, que es el punto final, es importante. Y para ver esa obra del Espíritu Santo, los llevo en 2 Tesalonicenses 2:1. Dice, ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Con quién está hablando? Con la iglesia. La carta es dirigida a los tesalonicenses, les está diciendo, nuestro Señor Jesucristo viene y nosotros vamos a ser reunidos con Él. Les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de la manera de pensar de ustedes, ni sean alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Como que ya hubiera llegado el día del Señor. O sea, lo que propone la iglesia con el sistema milenario es que el Señor ya está y que está gobernando de una forma espiritual. Pero nosotros sabemos que en este momento el que está gobernando el mundo es Satanás, no es nuestro Señor Jesucristo, no es el milenio. Es más, en el milenio Satanás está encarcelado. Bueno, en este momento no vemos que Satanás esté encarcelado, Satanás está haciendo de las suyas. Él está haciendo cosas que son extraordinarias. Como si ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie los engañe de ninguna manera, le dice, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de la perdición. Y se tiene que manifestar, y la manifestación de esta persona va a ser cuando el rapto llegue. O sea que esto es algo muy importante. El resultado de todo esto es que es un estudio de estas cosas, a nosotros nos ofrece la motivación práctica para el crecimiento espiritual y para el evangelismo de las naciones y para las misiones. Nosotros sabemos que nuestro Señor viene y que tenemos que estar preparados, y nosotros estamos aquí para hacer la obra del Todopoderoso. Esa es nuestra labor. Todo esto que les acabo de decir nos prepara a nosotros para poder entender la respuesta de la pregunta que ¿cuándo va a venir el Señor? Esa es la segunda pregunta que nos hacemos. ¿Qué es el rapto y cuándo va a venir el Señor? El pasaje principal que abordamos la semana pasada tiene que ver con 1 Tesalonicenses 4:16. Y aquí viene el rapto de la iglesia. Y fíjense ustedes cómo ocurre todo esto. Porque el Señor mismo descenderá al cielo. Primero, con aclamación. Segundo, con voz de arcángel. Y tercero, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los que van arriba primero? Los muertos en Cristo. Van a resucitar primero y después, dice, luego nosotros los que vivimos habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, esta parte, esto que les estoy enseñando aquí de 1 Tesalonicenses, la iglesia católica lo pasa por alto. Porque como se apegan al sistema milenario, no existe tal cosa. Miren, si ellos dicen que el milenio y la iglesia es la misma cosa, que Israel y la iglesia es la misma cosa, entonces no hay reino milenario. El reino milenario queda espiritualizado o alegorizado. ¿Vas a esperar por el Señor entonces? No, porque en la teología de Dios no hay necesidad de hacerlo. Ya eso pasó. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué están estos versículos? Ese es el problema que tiene la iglesia católica. Esto le sirve a ustedes para hablar con un católico. Este versículo tú se lo enseñas a un católico y no sabe qué hacer con él. Es un versículo que no, para ellos no tiene sentido, que, o que va a pasar al final, pero no puedes ponerlo al final. No puedes ponerlo al final de la historia, porque eso es lo que ellos hacen. Ellos dicen que la primera parte es cuando tú naciste espiritualmente. O sea, el primer ascenso. El segundo, que es espiritual, el segundo es físico. Eso es lo que ellos dicen. Si lo pones en línea de tiempo, no puedes lograr que eso concuerde. ¿Sí se dan cuenta? Lo que ocurre, el resultado final de todo eso, que no pueden crecer espiritualmente, porque no conocen el plan de Dios, ni cómo están, ni qué es lo que tienen que hacer. Entonces se dedican a las obras. A las obras, a hacer 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 obras, pero lo hacen en la carne. Ahora, ya la hagas en la carne o la hagas en el espíritu, esas obras, si tú dices la palabra de Dios no va a venir vacía. Lo que estás haciendo es creciendo un sistema, porque si las personas reciben el evangelio de esta iglesia, se van a adaptar a esa iglesia, van a entrar a esa iglesia, y en esa iglesia no van a crecer, van a estar en un sistema de rituales, en un sistema religioso, en un sistema de golpes de pecho, en un sistema que no les permite crecer, sino los esclaviza al trabajo. La mayor parte de las personas no quieren entrar en eso, entonces se retiran de la iglesia. Están de lejos viendo la iglesia, nada más. Van los domingos para hacer actos de presencia y para criticar a todas las personas que van a la iglesia. Que se puso fulanito, que viene fulanito, y mira aquella que yo la vi otro día con otro hombre y estaba hecho y el marido no sabe nada. Oye, a mí se forma un lío increíble. Pero no hay crecimiento espiritual de ninguna clase. El motivo por el cual esto está, nos lo dice la Biblia misma. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Tú crees entonces que la iglesia se puede alentar, la iglesia que cree en el sistema milenario se puede alentar con estas palabras? No, porque como tiene una teología tergiversada, pues no puede. Yo les he dicho en numerosas ocasiones que el propósito del estudio de la profecía no es el de satisfacer nuestra curiosidad acerca de lo que está aconteciendo en estos momentos. Y cómo encajan todas esas cosas con la profecía. Y cuánto es que va a regresar el Señor. Sino para ser alentados con estas palabras, con la cual nosotros podemos pasar por las dificultades que pasamos, por los problemas cotidianos, diarios, sabiendo que el Señor viene, que esto no va a ser para siempre, que es una cosa momentánea, que mientras tanto va a ser la batalla en el Señor, que va a estar lleno del Espíritu Santo mientras hace la batalla aquí en la faz de la tierra, pero que esto no va a ser para siempre, eso es solamente un periodo de tiempo muy, muy pequeño, y mientras tanto estás avanzando en el conocimiento pleno del Hijo de Dios y estás hablando de Cristo, porque lo amas. Porque tú te das cuenta de lo que Él tiene para ti, y tú lo amas, tú quieres hablar de Él, Él es tu Señor Todopoderoso, y quieres que la gente se salve, porque el amor máximo que tú puedes darle a una persona es darle el Evangelio. No le digas que la quieres con la hipocresía del ser humano, porque el ser humano es hipócrita en eso, sino dale el Evangelio. El asunto es que Dios permanece en control. Dios controla la historia humana, incluyendo la historia de nuestras propias vidas, y nunca ha existido un momento en que Él no tenga el control de estas cosas. Nunca. Entonces estamos bajo un Dios poderoso que hace las cosas en amor, que te enseña qué es lo que va a pasar en el futuro. A nosotros nos deja saber todas estas cosas de antemano para que nosotros tengamos esa gran confianza y estemos alentados con las palabras de Dios. Vemos pues que Él es el que hace que todas las cosas operen para bien, para los que lo aman. Nosotros vamos a ser bendecidos con el poder del Señor, no con el poder de la gente. Tú estás con el Señor, Él te va a bendecir a ti, porque esa es su política, te tiene que bendecir porque tú lo amas. Tú vienes a Él porque tú lo amas. Y nosotros sabemos que si somos bendecidos, estamos glorificando al Señor. Verdaderamente, ¿cómo se glorifica al Señor? Cuando Él te puede bendecir. Si te tiene que bendecir Obama, no te estás bendiciendo el Señor. ¿Me explico? Si te van a bendecir los de la tierra, te están bendiciendo los que están en el otro campo. Nosotros recibimos la bendición de arriba. Puedes decir, fíjense ustedes, porque Dios hace que todas las cosas operen para bien. Sí, pero antes no tenía seguro de hospital. Y tenía que pagar mucho y ahora, bajo el sistema de Obama, ahora yo voy a tener mi seguro. O sea, va a ser seguro que yo puedo entrar y me atiendan. Sí, está bien, porque Dios va a hacer que todas las cosas operen para bien para ti. No importa. Ahora no van a hablar de la cantidad de impuestos que van a venir más adelante. Pero Él hace que todas las cosas operen para bien. Ya Dios supo en la computadora de decretos divinos, Él supo ya todo lo que iba a pasar. Y Él hace que esas cosas sean para bendición de nosotros. Pero nosotros no las perseguimos. Caemos dentro del mismo sistema porque estamos en este sistema. Pero vamos a ser bendecidos. De alguna manera nosotros vamos a ser bendecidos con Él o sin Él. Me refiero con Obama o sin Obama. Vamos a ser bendecidos. No necesitamos el ser humano para ser bendecidos. Nos necesitamos de Dios. La mayor parte de la gente no es bendecida y por eso busca al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué es que la gente busca al hombre?
Porque cree que no necesita al hombre.
Correcto, porque no conocen a Dios. Si no conoces a Dios, Dios no te va a bendecir. El que te va a bendecir es Dios. Si Dios no te bendice, entonces tú vas a buscar al hombre que te bendiga, a la política, a las cosas humanas, a las cosas del mundo. Los que son bendecidos verdaderamente son los que están con el Señor. Esos siempre van a estar bendecidos. ¿Sí se dan cuenta? Pero como las personas no se sienten bendecidas, entonces buscan otras avenidas en las cuales puedan recibir esta bendición. Ellos mismos se echan la soga arriba. Porque ningún ser humano te va a bendecir como te bendice Dios, que la bendición de Dios es eterna. Y Él incluye todas las cosas. Nosotros tenemos la máxima palanca que existe en la faz de la tierra, nuestro Padre. Y nuestro Padre es Dios Todopoderoso que controla todas las cosas en el mundo. ¿Tienes al Padre? ¿Tienes todo? El que tiene al Padre, tiene al Hijo. El que tiene al Hijo, tiene al Padre, que tiene todo. Porque en Él todas las cosas han sido hechas. Él es el que controla todas, sabe todas las cosas simultáneamente e instantáneamente. Y sabe cómo te va a bendecir. Lo único que tú tienes que hacer es mantenerte con la palabra de Dios, con la verdad. Tú dices la verdad y que tenga el que tiene que tenerse la verdad. Pero tú no te vas a cambiar de la verdad porque tú eres de Dios. Y donde cae, cae. ¿Me explico? No tienes que cambiarle el perejil para que se vea más bonito. No, así como está se lo dices. Y eso es importante porque, mira, esto es lo que te da un consuelo impresionante. Tú sabes que estás con Dios y tú sabes que vas a ser bendecido. Señores, lo que viene es extraordinario. El dólar se va de pique, son trillones y trillones de dólares que se están imprimiendo para poder pagar la deuda. Eso significa que el dólar va a irse así de pique, pero de pique se va el dólar. El dólar no va a valer nada, porque con eso van a pagar. Eso es como ponerte un impuesto adicional. ¿Por qué? Porque, mire, ¿quiénes son las últimas personas que van a recibir ganancia si el dólar sube? Los trabajadores. Si no te cambian, si las cosas suben, se incrementan, y tú te ganas 8, 9, 10 pesos la hora, esos 10 pesos van a comprar ahora la mitad de lo que compraban antes. O sea, ya te quitaron el 50% de tu salario. ¿Sí me explico? Porque tu dólar no vale nada. Tú estás trabajando para ganar menos. Si antes pagabas $30 por llegar al tanque de gasolina, ahora tienes que pagar $60 para llegar al tanque de gasolina. Pues no te alcanza. ¿Sí te das cuenta? Pero al parecer estás bien. Lo que viene es eso. Pero ustedes no se preocupen porque Dios es el que da la bendición. De una manera u otra, nosotros vamos a ser bendecidos por el Todopoderoso. Mira, las soluciones humanas no son soluciones. Nosotros tenemos que depender del Todopoderoso. Todo esto es importante porque yo ahorita lo que les estoy dando es aplicación de estas cosas que estamos viendo. La aplicación es que Dios es el que controla todas las cosas y la bendición que nosotros recibimos tiene que venir de Dios, no del hombre. Veamos lo que nos dice Pedro a nosotros. Llegamos a la segunda pregunta. ¿Cuándo va a ocurrir el rapto? Y en ese campo hay una gran cantidad de discusión entre los teólogos. Y el asunto no es tan fácil como parece. Como les dije anteriormente, para nosotros ya eso está todo digerido, porque yo lo que estoy haciendo es se lo estoy dando condensado ya. Pero esto, para llegar a este punto, se han demorado los teólogos 2000 años. De cambios aquí, cambios allá, de ver esto aquí. Cosas que antes no entendían, ahora pueden entender en virtud de lo que es la ciencia moderna, todo lo que está pasando, todo lo que decía la Escritura. Ellos alegorizaban Apocalipsis, porque tenía cosas extraordinarias que ellos no podían entender. Bolas de fuego y granizo que caía del aire de 20, 40, 50 libras. O sea, cosas que para ellos, ¿de dónde va a salir todo esto? Pero ahora sí, ya nosotros sabemos que se puede, que puede suceder. Todo eso hay que tenerlo en mente. Es importante entonces que nosotros como creyentes entendamos estos puntos de vista diversos para entender por qué nosotros creemos como creemos y por qué nosotros vamos a ser bendecidos bajo la política divina. La mayor parte de los cristianos no van a ser bendecidos. La mayor parte de los cristianos van a ser azotados por falta de conocimiento. Créanlo, por falta de conocimiento. Hay muchos cristianos que ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando. No, están hechos propios, están en el mundo, haciendo las cosas del mundo, creyendo la mentira del mundo. Y cuando venga el garrotazo se van a quedar así. ¿Qué fue lo que pasó? Por falta de conocimiento. Le refiero a 1 Pedro 3:15. Fíjense lo que nos dice. Más bien, santifiquen en sus corazones a Cristo como Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué quiere decir santificar? Separar a Jesucristo. Nosotros estamos aquí para tener a Jesucristo en nuestro corazón. Y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Tenemos que saber cuál es nuestra teología para poderle decir a las personas, mira, esto es así, y así, y así, y así. Y el Señor va a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y nosotros nos tenemos que preparar para que nosotros podamos tener éxito en la vida. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. No que yo sé mucho y tú no sabes nada, ignorante, te voy a dar un poquito de información para ver si sales del hoyo. No, es con amor que se hace la cosa. Pero la información está ahí y es para todos nosotros. Pero desafortunadamente, como ustedes pueden ver, hay la mayor parte de los cristianos no lo encuentran, porque no quieren conocerlo. Yo les aseguro, porque la palabra de Dios nos deja saber que si ellos claman al Señor y piden inteligencia, Dios se las da. Dios es presidente de las personas. El Señor está preparando una cosecha para todos nosotros. Nosotros en esta iglesia debemos hablar. Ustedes saben lo que yo creo, señores, que esta iglesia va a tener un crecimiento extraordinario. En asunto de un par de años, esta iglesia va a tener entre 100 y 200 personas aquí. Un par de años. Y eso se debe a que estamos llegando a un punto en que a medida que crece la iglesia, se comienza a dar más y más el Evangelio. Una vez que conoces a Dios y sabes de qué se trata, cada uno pone de su parte y vamos a tener aquí una iglesia que funciona como debe de funcionar. A medida que nosotros estamos creciendo, nosotros vamos a ponernos en vigencia, vamos a ver al Señor. Cuando lo veamos, así, ¿sabes qué? Cuenta conmigo, yo quiero hacer esto. Pero no estás contando conmigo como pastor, sino para... Esta es tu iglesia, la iglesia de Cristo. Y nosotros le servimos a la iglesia de Cristo. Cada uno pone de su lado y las cosas funcionan. Fíjense aquí lo interesante. Para que sepan pues la esperanza que hay en ustedes. La palabra esperanza en el griego significa confianza en lo que viene. Confianza absoluta. Lo que esperas que suceda en el futuro cuando mueras. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Armados con esta información, nosotros podemos explicar lo que creemos y por qué lo creemos. Y eso, hacia ahí me voy a dirigir la segunda clase. Le voy a dar más información para que nosotros ya nos vayamos armando con esta información y que se nos grabe para poder hacer la voluntad del Todopoderoso. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga rotando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer este plan maravilloso que tienes para la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.